Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en nuestro país. Con criterio, por Fabulosa 88.9.
Miren, al inicio del programa, cuando les leía los titulares ayer y hoy, les decía, ha sido un balde de agua fría el que se ha derramado con ese titular del diario Prensa Libre durante 2 días consecutivos en la espalda del ministro de Salud Pública y, por supuesto, también de su equipo completo. Hoy vamos a conversar con un integrante de su equipo, con la doctora Linda Valencia, quien es viceministra de Hospitales en Salud Pública. Y queremos arrancar con ella con una pregunta fundamental. ¿Por qué se permitió que el Hospital San Juan de Dios llegara a esta crisis? Bienvenida, doctora. Gracias por acompañarnos. Yo sé que no será fácil responder el día de hoy a algo que suscita, por supuesto, tantas recriminaciones.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a la primera pregunta, definitivamente nosotros teníamos un diagnóstico inicial, ¿verdad? Antes de tomar el cargo, sabíamos que teníamos 19 hospitales en una crisis de desabastecimiento, ¿verdad? Y el Hospital General San Juan de Dios era uno de esos. Teníamos ese diagnóstico inicial que estaba con 30% de abastecimiento de medicamentos, 40% de insumos médicos quirúrgicos. Y de hecho, en la primera semana de gobierno prácticamente el primer hospital que el señor ministro visitó fue precisamente el San Juan de Dios. Se tenía un plan inmediato de contención. Hay muchas cosas que lamentablemente en la transición no fueron claras. Y una de esas fue que, por ejemplo, el San Juan de Dios tenía que haber subido sus compras de medicamentos, ¿verdad?, en el mes de noviembre. Hay una ley de compras y contrataciones del Estado, ¿verdad?, a diferencia de que pareciera que uno puede comprar un medicamento en la farmacia y ya lo tiene ahí, o en un hospital privado llamamos a un proveedor y tenemos en la tarde los medicamentos. Eso no funciona así con el Estado. Entonces, resulta que esas compras que supuestamente se tenían que haber subido en el mes de noviembre para poder respaldar estos primeros meses de febrero, marzo, lamentablemente no se subieron, ¿verdad? Entonces,
pero doctora, ahí le pregunto de manera directa, ¿por qué ustedes, si se percataron de que en noviembre no se habían hecho estas compras cuando el doctor
percatamos que en noviembre, hasta la primera semana que nosotros empezamos a evaluar cómo estaba la situación de abastecimiento en el hospital, fue que surgió y al cambiar también a las autoridades en el hospital que estaban a cargo de la administración financiera, compras, todo este equipo fue cambiado, ¿verdad?
¿Y por qué guardaron silencio?
La dirección del hospital.
¿Por qué no tomaron la iniciativa, sino que la tomaron los médicos, como el doctor Napoleón Méndez del Hospital San Juan de Dios?
No hemos guardado silencio. Nosotros estamos trabajando en el hospital para mejorar eso desde el primer día. La viceministra financiera ha tenido un equipo acompañando al Hospital General San Juan de Dios desde las primeras semanas. Aquí el problema es muchísimo más que solo tener que comprar los medicamentos, hacer las órdenes de compras, capacitar al personal para poderlas hacer y subirlas, pero además de esto, el tema de los proveedores. Usted sabe que al Hospital General San Juan de Dios ya no le despachan. O sea, el Hospital General San Juan de Dios nos encontramos con una deuda de 208 millones.
De retraso.
Se cortó.
Doctora, usted está diciendo que los proveedores ya no atienden al Hospital San Juan de Dios, y lo que dice es que tienen una deuda de 208 millones.
Eso es correcto.
Lo que significa que no es una institución que paga a tiempo a sus proveedores y que por ende ya nadie le quiere vender al hospital. Pero me llamó la atención que dijo, tengo que capacitar al personal para poder realizar las compras. ¿Significa que hubo un cambio del personal que lo...?
Sí, solo le voy a explicar esa parte. Los proveedores ya no querían despacharle al San Juan de Dios, pese a que está el dinero, porque tampoco era falta de dinero en el presupuesto. Recuérdense que estamos empezando el año y el hospital tiene su presupuesto para compras, pero muchos de los proveedores, principalmente de los medicamentos básicos que el hospital necesitaba, ya no le querían despachar. Nosotros hicimos una reunión con todos los proveedores. El ministro de Salud dio su palabra y su compromiso de poder hacer esos pagos. Imagínense que encontramos proveedores que nos explicaban que desde el año 2021 les tienen facturas pendientes. Ahí encontramos situaciones que ellos nos dijeron como que incluso tenían que pagar a ciertas personas, no nos dijeron más, que tenían que pagar a veces para que sus facturas pasaran primero para que les pudieran pagar. Y de hecho, por eso algunos sí se les pagaba, otros no, y otros tienen facturas del 2021, del 2022. Y entonces ellos como comerciantes, pues, o sea, venden un producto, pero esperan que les paguen. Ayer nosotros, cuando el señor ministro explicó que se logró tener el apoyo del Ministerio de Finanzas para poder pagar la deuda que se tiene con proveedores desde el 2021. La mayoría de proveedores se solidarizó de poder empezar a despachar lo más pronto posible los medicamentos que San Juan de Dios tienen cerca.
Doctora, vamos a intentar hacer el ABC de la hoja de ruta deseable. Obviamente, para que pueda ocurrir, pues seguramente se tienen que dar circunstancias. Ustedes han encontrado un desastre, vamos, yo lo denomino así, un desastre. ¿Cuál sería la hoja de ruta deseable para usted? Voy a poner un ejemplo que ilustra lo que le quiero preguntar. Que usted mañana tuviera 500 millones y los pudiera pagar, que cambiara la ley de contratación y mañana mismo pudiera pedir medicinas donde fuera. Es decir, ¿cuál sería la hoja de ruta y en qué plazo de tiempo se puede medio gestionar? Porque no solo es un hospital, salió en Prensa Libre, ¿verdad? Varios hospitales como están, y algunos colapsarán o estarán mal. Es correcto, en un tiempo. 19. ¿Cuál sería su hoja de ruta ABC deseable?
Bueno, ahorita, por ejemplo, el compromiso con los proveedores y el pago de deuda fue lo urgente, y eso fue lo primordial, porque podemos tener el dinero, pero no tenemos el compromiso que nos despachen. Se realizó inmediatamente la mesa de negociación con proveedores, que esta mesa era una mesa técnica que funcionaba para muchos de los problemas que ellos encuentran cuando tienen incluso que despacharle al Hospital San Juan de Dios. Se va a establecer esa mesa precisamente para que las compras y el despacho de los medicamentos y los insumos médico-quirúrgicos sea efectiva, sea oportuna, sea eficaz, porque ni siquiera esa forma de entrega funcionaba. Entonces, esa mesa nos va a servir muchísimo. Ayer se establecieron algunos parámetros con las autoridades del Hospital San Juan de Dios y coordinación con municipalidad para favorecer la entrega de los medicamentos, ¿verdad? Porque llegan los camiones de medicamentos o los carros y ni siquiera tenían la oportunidad, tenían que esperar o hacer cola o esperar al otro día para poder despachar. Todo esto se va a facilitar a través de esta mesa técnica de trabajo que se estableció. El pago de la deuda, eso es prioritario, ¿verdad? El ministro de Salud tuvo la coordinación con el de Finanzas de poder tener el dinero para pagar esa deuda millonaria. Eso le da a los proveedores la certeza del pago. Se va a establecer un cronograma de pagos de manera transparente, porque la gente despachaba y no sabía cuándo le iban a pagar. Ahora se va a establecer un cronograma que todos los proveedores van a estar viendo en qué momento se les está pagando para poder hacer transparente. Se les pidió que denuncien la corrupción, porque no, nadie les puede pedir dinero por acelerar el pago de sus facturas. Y las facturas se van a ir pagando en el orden que ellos vayan despachando y que le vayan vendiendo al San Juan de Dios. Eso es como lo prioritario. Ahorita también tenemos el problema de que el hospital está colapsado en cantidad de personas. O sea, aunque nosotros lo llenemos de medicamentos ahorita o para un mes, ¿verdad? Porque la las solicitudes que nosotros hicimos en la primera semana de gobierno. So, es una solicitud que va a entrar aproximadamente en abril o mayo de este año. Esperamos poder hacer compras para 6 meses, mientras cada uno de los hospitales que estaban en crisis puedan irse recuperando y hacer sus propias compras. Pero para
¿cómo van a hacer esas compras para 6 meses? Doctora, permita que le pregunte. ¿Esas sí, compras de las que está hablando, las van a hacer sí, en bloque para todo el sistema de salud? Sí. Y las van a hacer por medio,
permítame, a través de mecanismos internacionales.
O sea, por medio de un OPS las van a hacer, pero
eso
pero,
es correcto.
Pero doctora, pero déjeme que le pregunte, pues, la cosa es, ¿van a consolidar la demanda de los 12, 19 hospitales?
19 hospitales que encontramos en crisis.
¿Van a consolidar la demanda de los 19 hospitales de todos los medicamentos y eso se va a salir a comprar vía un OPS para un término de 6 meses, me está diciendo?
Eso ya en proceso desde los primeros días.
Mire, o sea,
doctora, un proceso doctora, de compra que ya va en camino. Lo que pasa es de que esto iba a tardar su tiempo, los mecanismos, ninguno es tan rápido. Por eso es que cuando nosotros recibimos y pensábamos que la crisis y la situación de que el hospital se quedara en cero iba a ser aproximadamente en abril, se adelantó por el colapso que tuvieron las emergencias por los últimos fines de semana que hubo actividades fuera de lo normal.
Doctora,
y que aumentó la cantidad de accidentes. Díganme.
Doctora, y para que ese mecanismo de compra registre ya el medicamento y los insumos dentro de los hospitales, ¿cuál es el cronograma? ¿En cuánto tiempo? ¿En cuestión de cuántas semanas esos hospitales pueden contar con esos medicamentos que están en el top 5 de las urgencias? Y si nos puede compartir ese top 5 de medicamentos de urgencias también, le agradezco.
Me está preguntando siempre sobre el mecanismo de la compra de los 19 críticos que encontramos o el mecanismo
usted
que
dijo estamos haciendo en el este momento. Por lo que entiendo en su entrevista es que recurren al mecanismo de un OPS para adquirir el sí, medicamento urgente sí, para esos 19 hospitales. Sí. Entonces le digo, en el cronograma de trabajo, ¿en cuánto tiempo los hospitales empiezan a recibir ya en su inventario esos medicamentos? Y si nos puede compartir el top 5 de esos medicamentos que van a empezar a recibir.
En abril tenemos contemplado la respuesta. Mientras tanto, los hospitales han ido avanzando con el pago de la deuda que tenían. La mayoría de hospitales al inicio se empezó a pagar la deuda que tenían para que los proveedores empezaran a habilitar. No le estoy hablando del San Juan de Dios, sino que del resto de los hospitales. Hay 6 hospitales incluso que ya salieron de la deuda porque lo primero que se hizo fue pagar esa deuda. Y de esos 19, esos 6, inmediatamente empezaron a recibir ya los productos de los proveedores que no les querían vender, ¿verdad? La diferencia de estos hospitales pequeños con el Hospital General San Juan de Dios es abismal, ¿verdad? Porque lo que un hospital pequeño va a consumir de un medicamento en 3 meses, el Hospital General lo usa en una semana. Por eso es que las compras son millonarias de medicamentos en el Hospital General San Juan de Dios y eso hace que tenga muchísima más resistencia para que los proveedores le puedan despachar, ¿verdad? E incluso el mecanismo que vamos a tener de un tablero con todos los medicamentos básicos que el Hospital General San Juan de Dios necesita y el resto de la red, va a facilitar también a los proveedores de medicamentos que sepan cuáles son las necesidades de los hospitales. Porque otro de los problemas que se ha encontrado es que los proveedores no saben cuáles son los medicamentos y cuando el hospital sube una orden de compra, principalmente el San Juan de Dios, los proveedores ni siquiera pueden contar con esta gran cantidad de medicamentos. Les dicen, mire, usted necesita, qué sé yo, 300, 400 unidades. Yo le puedo dar ahorita 25 o 50 en unas semanas, le puedo dar otro poco. Todo eso ha sido precisamente porque no ha sido transparente ni siquiera el listado básico de los medicamentos de cada hospital, ¿verdad? Entonces, al poner un tablero que todo mundo va a poder saber, porque de hecho no solo lo van a saber los proveedores, la población va a poder ver esos tableros. Quien quiera fiscalizar la compra de medicamentos de los hospitales lo va a poder ver, y eso nos va a ayudar a nosotros para que los proveedores estén preparados para cuando se les pida esas órdenes de compra no caigan, esos eventos no se caigan, porque sí cuentan con los medicamentos para poderlos despachar de manera inmediata a los hospitales, y en este caso principalmente San Juan de Dios y Roosevelt, que compran unas cantidades enormes de medicamentos.
Doctora, yo sé que ha cambiado las altas autoridades del gobierno, pero en general el sistema de salud sigue 99% de las personas que han trabajado ahí, directores, médicos. Yo me sorprendo cuando nos enteramos hoy de una deuda millonaria. De que
208 millones dijo, ¿verdad?
No, doctora, 208 en un hospital, pero salud son 650, sí, quiero recordar. Una deuda millonaria, que no hay una lista de medicamentos de proveedores, y uno dice, bueno, estos diputados que fiscalizan tanto, ¿cómo nos estamos enterando ahora de algo que se tenía que saber, ¿no? Porque los directores de hospitales, pues ahí están de hace años. Perdón que le haga esta apreciación un poco trágica, o es que hay una cantidad de inutilidad tan enorme que son incapaces en ningún hospital de siquiera dar esa información a tiempo. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos sorprendemos ahora si hay 160 diputados que teóricamente supervisan, investigan y fiscalizan, y años de gente en el sistema que tenía que haber hecho al menos esas listas, ¿verdad?
Claro, le voy a decir algo. Creo que en todos estos años lo que ha sucedido es que la cara de los hospitales siempre ha sido el director como máxima autoridad. Y vemos pasar directores, los directores son aves de paso. Incluso en los últimos años, la mayoría de hospitales tienen una rotación impresionante de directores. Directores obviamente puestos a dedo, sin las capacidades administrativas, porque finalmente el hospital, aunque es público, es una empresa que hay que saber administrar. Mientras que la gente inamovible en los hospitales son las gerencias administrativas, las gerencias de compras, las gerencias de mantenimiento, bodegas. Nadie ha fiscalizado esas áreas de los hospitales, ¿verdad? Y ahí es donde precisamente radica en algunos hospitales el problema, ¿verdad? Nosotros ahorita, ay, sí, imagínense este problema de encontrar desde noviembre que no habían subido las necesidades de compra. Uno dice hasta malintencionado pudo haber sido esto, porque sabían que en febrero, marzo esto iba a explotar como una bomba, y así fue. Ahora, se están haciendo los cambios, pero los cambios se están haciendo con investigación. Nosotros tenemos ahorita 7 hospitales en lista roja, donde tenemos auditoría, donde tenemos la fiscalización por parte de la parte administrativa, calidad de los servicios, gestión de las direcciones. El viceministerio administrativo ha tenido equipos de trabajo en todos estos hospitales, evaluando incluso los procesos de compras, de contrataciones, porque ahí hemos encontrado precisamente lo que usted decía, todas estas dificultades, todas estas brechas que finalmente es el director el que pone la cara, pero es el equipo que está atrás el que ha cometido todos estos errores. Ahora, el problema es que no podemos quitar a la gente de la noche a la mañana, porque sabe qué sucede con el Estado. Resulta que usted quita ahorita un gerente administrativo o quita a un jefe de compras y un juzgado lo reinstala en 2 o 3 años con sueldos caídos. Y eso,
doctora, déjeme ahí decir, interrumpirla para decir algo hoy mismo.
Como
doctora, déjeme interrumpir, dejarla ahí para interrumpirla para decir algo. Hoy mismo el ministro de Desarrollo se está quejando de que tiene aproximadamente 40 millones de quetzales de deuda de empleados que los tribunales de trabajo han ordenado que se reinstalen de la época de Jimmy Morales, y que él no tiene presupuesto para pagar y no va a poder invertir prácticamente en nada porque tiene que pagarle salarios caídos a una gran cantidad de gente que logran recolocarse en administración pública. Jimmy Morales, que usaba como botín electoral el Estado, sacaba gente del gobierno anterior y colocaba la suya, y entonces ahora tenemos un problema gigantesco de una deuda enorme.
Así está el Ministerio de Salud. Nosotros tenemos ahorita reinstalaciones. Tenemos de personas, imagínense, nosotros empezando y nos tocó que reinstalar directores, médicos, personal administrativo con sueldos caídos de 2-3 años. Y le voy a dar un ejemplo. El director del hospital de Mazatenango me decía: doctora, me tocó reinstalar a una persona que vino borracha, que se le levantaron más de 25 actas, que le inició un proceso de destitución, y ahora me lo regresan para pagarle más de medio millón de quetzales.
¿Y por qué ocurre eso? ¿No hay una ley, que permita, porque este es un tema también laboral que el gobierno actual debería de entrarle? No puede haber unas leyes laborales que impidan que un señor en esas condiciones sea reinstalado. Entonces, lo que estamos denunciando a la vez de todo el sistema que usted está exponiendo muy claramente es un sistema de leyes laborales que es un desastre. Es un desastre absoluto y no se puede despedir a un borracho que llega a atender sus labores. Eso
pero es lo que yo pensaría también. Que cabe la duda respecto de si es un sistema de leyes laborales, que yo no creo que sea el sistema de leyes laborales, y que volvamos otra vez al tema de más bien un organismo judicial que tiene una gran cantidad de jueces que resuelven de una manera que es enormemente cuestionable, y que no hay mecanismos adentro de ese poder del Estado para depurar ese tipo de jueces. Ayer lo veíamos con la ley de femicidio, hoy lo vemos con el tema laboral. Yo creo que hay una gran cantidad de jueces, y después decimos hay que cambiar la ley, hay que cambiar a los jueces, señores. De este país se expulsa a los jueces buenos, se les manda al exilio y se coloca a jueces que son muy malos para que puedan pasar esta clase de cosas que hoy nos denuncian.
Es correcto, y además un trabajo muy de cerca. Necesitamos empezar un trabajo muy de cerca con el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Porque aquí lamentablemente muchas veces, aunque hayan actas administrativas de faltas graves a los centros hospitalarios, siempre el Ministerio de Trabajo en años anteriores pues le daba la razón, ¿verdad?, al trabajador, y el trabajador regresaba a reclamar esos derechos. Y otro de los temas que nos tiene tal vez bastante comprometidos con esto es también muchas personas que están fuera de los servicios de salud, también con licencias sindicales, ¿verdad? Tenemos muchísimos trabajadores fuera que estamos pagando esos salarios, y eso es un derecho, por supuesto, pero tenemos que trabajar como pueblo, como Guatemala, y saber que no se le puede dar a todo mundo licencias sindicales.
¿Cuántos tienen en esas condiciones? ¿Cuántos trabajadores de salud? Sí tiene el dato, ¿verdad?
Exactamente.
Pagamos.
No tenemos el número completo, pero aproximadamente unas 500.
500 trabajadores sindicalizados, liberados de trabajar, que pagamos.
De un ministerio que está manejando alrededor de 20,000 trabajadores, recuerdo. ¿Cuántos trabajadores son en total?
No tengo el número exacto ahorita. De hecho, ahorita hay cambios en el Ministerio de Salud, porque desde las primeras 2 semanas tuvimos que rescindir más de 150 contrataciones solo en el despacho central que se habían hecho del 1 de enero. Encontramos el despacho lleno de gente, o sea, parecía un mercado eso. Yo creo que mi oficina tenían todas las personas que estaban laborando ahí. Y así vamos una por una, área de salud, hospitales, haciendo la evaluación, porque tenemos muchísima gente administrativa y poca gente que presta los servicios. En administración de un servicio de salud, realmente el 80% de trabajadores deberían de ser prestadores de salud y solo un 20% administrativo, pero nos estamos encontrando que esto está desproporcionado, ¿verdad? Y estamos ordenando cada unidad ejecutora. Empezamos con el despacho central, que así lo encontramos, ¿verdad? Por eso fue que se rescindieron muchos contratos y lamentamos mucho que muchas de esas personas tal vez habían sido contratos necesarios o gente técnica, pero que tuvimos que rescindir porque no teníamos el presupuesto como para la cantidad de contrataciones que se dieron en el último momento y que lesionaba, lastimaba totalmente nuestro presupuesto.
Doctora, agradecemos enormemente que usted nos haya acompañado el día de hoy. Agradecemos que sea tan elocuente y que esté tan dispuesta a platicar. Cuénteme, ¿de dónde viene usted, doctora? ¿Cómo llega a integrarse al equipo del doctor Cordón, al actual ministerio?
Yo soy ginecóloga y obstetra de profesión. Tengo estudios en administración hospitalaria. De hecho, yo ya pasé hace casi 20 años antes de que existiera el ministerio, antes el viceministerio de hospitales. Yo fui parte de la unidad de provisión de servicios de nivel 3. Daba fortalecimiento en todo lo que era atención materna, la calidad de atención materno neonatal a los hospitales, en esa época a los 37 hospitales de atención materna. Me tocó que implementar programas como el programa de calidad en atención materno neonatal y de esa época conozco al doctor, al señor ministro, el doctor Óscar Cordón. Él en esa época manejaba un programa bastante grande en Guatemala que era de acreditación de calidad de los servicios, ¿verdad?, de salud desde la cooperación internacional, y así es como conozco al doctor desde esa época. Aprendí mucho de salud pública a través de él, creo que fue mi primer maestro en salud pública en el momento que yo empiezo a trabajar en el Ministerio de Salud y empiezo en la acreditación de servicios de calidad. Y de ahí en adelante, pues, ya yo fui trabajando desde la parte privada, he sido asesora en atención materna, pero principalmente en salud y en derechos humanos desde organismos internacionales, ¿verdad? No perdí, pues, de vista la trayectoria del doctor, que ha estado en muchos países trabajando siempre programas de asistencia a los ministerios de salud, y pues tuve la buena fortuna de que él me llamara a trabajar en su equipo, ¿verdad? Siento que el doctor pues es una persona con mucho conocimiento en salud pública, ha impulsado programas impresionantes, no solo aquí en Guatemala en la época que estuvo trabajando, sino que en otros países, así que me sentí muy honrada de haber sido llamada para atender este viceministerio. Sabía que no era fácil, sabía que se necesitaba valor para venir a enfrentar la situación de los hospitales, porque ustedes saben que esto es cíclico. Yo soy sanjuanera, y como decimos los sanjuaneros, somos sanjuaneros de corazón. Yo, el doctor Óscar Cordón, también pasó por el Hospital General San Juan de Dios, él es sanjuanero también, y ambos nos sentimos fue difícil ver al hospital, cómo el hospital ha caído en todos estos años, y encontrarlo en la situación que lo encontramos ahorita, donde el Hospital General San Juan de Dios perdió su grandeza de ser el mejor hospital de Guatemala, es sumamente doloroso y lamentable, y estamos totalmente comprometidos con levantar los servicios de salud.
Doctora, una última pregunta antes de despedirla, le ruego una respuesta breve. ¿Ustedes van a usar el sistema de monitoreo de abastecimiento de hospitales de parte que creó Fundesa, esta entidad del sector privado, y que yo he visto que sí lo van a usar?
Totalmente, lo vamos a usar, y le digo que va a ser parte de los comités ahorita que estamos armando en los hospitales de gestión de compra de medicamentos. Para justificar ellos lo que van a comprar, van a tener que copiar el tablero de UNOPS en ese momento para asegurar que las compras sean claras y transparentes y no se compre más ni menos de lo que se necesita.
Muchas gracias, doctora, por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Muchas felicitaciones y bueno, que usted tenga toda la fuerza que se necesita para esta tarea.
Saludos.
Muchísimas gracias y muy amables por escuchar la parte nuestra también. Gracias.
Gracias, doctora. Muchos éxitos.
Gracias, muy amable.